mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora. Hoy es viernes y es 18 de febrero. Tenemos temas muy importantes para abordar a lo largo de los próximos 25 minutos aproximadamente. Tendremos ocasión de hablar del sínodo, de cómo se está realizando la consulta en Cáritas Diocesana de Zamora, pero también en el conjunto de nuestra diócesis, puesto que el referente, la persona referente con la que vamos a hablar, forma parte de las dos realidades, del equipo sinodal diocesano y también forma parte de Cáritas Diocesana de Zamora. Y por otro lado, uno de los temas que vamos a tocar en nuestro programa será el jubileo de los jóvenes. Se va a desarrollar mañana a partir de las 11 y durante todo el día habrá distintas actividades. La más destacada y la guinda al pastel del jubileo de los jóvenes, el concierto del famosísimo rapero Grillex. Será un concierto gratuito a las 7 de la tarde en el Teatro del Seminario. Vamos con todo ello, pero antes recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en el marco del año jubilar Raíces con Esperanza llega el turno de adolescentes y jóvenes. A partir de los 12 años, mañana y pasado, el sábado y el domingo, distintas actividades que se han programado desde la pastoral juvenil de nuestra diócesis están destinadas para ellos, con un gran evento, un gran concierto, el del rapero Grillex, muy conocido para estos chavales y para este entorno. Su concierto será gratuito mañana a partir de las 7 en el Teatro del Seminario. Pero ya decimos que hay muchas más cosas y nos las va a explicar el responsable, Millán Núñez. ¿Cómo estás, Millán?
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, cuéntanos qué es un jubileo de jóvenes, porque alguno nos estará escuchando y dirá, bueno, ¿y eso de qué va? ¿Eso en qué consiste? ¿Qué es un jubileo para los jóvenes?
Bueno, pues como sabemos, en la diócesis estamos en año jubilar, ¿no? Este jubileo por los 900 años de la restauración de la diócesis, y el jubileo pues es celebrar con alegría, ¿no? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Pues la alegría de una gracia especial, ¿no? Y es lo que queremos, pues que también los jóvenes y los adolescentes pues tengan su día de encuentro y también pues su jubileo, ¿no? Que sea una experiencia de que los distintos grupos de la diócesis pues nos podamos juntar para compartir el día, también sea un día de encuentro entre ellos y de encuentro con el Señor.
Millán, ¿sabéis más o menos cuántos chavales van a participar de la diócesis de Zamora o esto hasta mañana será una sorpresa?
Bueno, pues estamos ahí todavía con los últimos grupos, ¿no?, de parroquias y colegios, así que todavía no hay una cifra exacta, pero bueno, que hay buena participación, ya hay bastantes grupos apuntados y también chavales, ¿no?, a nivel individual y va a ser una experiencia muy rica.
Cuéntanos el programa, destrípanos lo que hay preparado para mañana, por si hay alguien, alguna familia que nos esté escuchando, algún chaval que no sea consciente de la celebración que tenemos en la diócesis de Zamora y a lo mejor puede participar en alguna de las actividades.
Sí, pues el día se organiza así, ¿no? Al principio tendremos la acogida en la Plaza de San Frontis a las 11 de la mañana y allí iremos recibiendo a los grupos y a la gente que venga, ¿no? Y tendremos una pequeña acogida con los grupos y una pequeña presentación, ¿no? Desde allí partiremos en clave de peregrinación desde la Plaza de San Frontis hasta la catedral, con ánimo y con alegría, y llegaremos allí a la catedral y tendremos la celebración del jubileo a las 12:30. Y después de esta misa, pues vendremos aquí al seminario, donde podremos ya compartir la tarde, ¿no? Desde las 2 pues tendremos la comida, que cada uno trae su comida, la tendremos al aire libre, respetando todas las medidas del COVID. Después tendremos, después de la comida, un momento también de ocio, ahí con unos juegos. Y también tendremos pues actividades y diversos talleres pues para compartir y también pues para aprender, ¿no? Y también ahí será una experiencia pues también para animar a la participación a la PEG, ¿no? Que tenemos también este verano, esta peregrinación de jóvenes con el Camino de Santiago también, ¿no? Y después pues terminamos con este gran concierto del rapero Grillex, ¿no? Que es un joven que a través del rap pues también comunica un mensaje positivo y también comparte su fe, ¿no? Es un testimonio buenísimo también para los jóvenes, ¿no?
Además, el rapero Grillex tiene una experiencia, un testimonio de conversión muy impactante. Las personas que no le conozcan pueden buscar en las redes sociales, a través de YouTube, alguno de los testimonios que ha dado en distintos puntos de nuestro país y también cómo ha cambiado su música, ¿no? A través, este chico ya hacía rap. Y hasta que les tuvo un suceso familiar triste, ¿no? La enfermedad de su hermano, y a partir de ahí marcó un hito, pero es cierto que lo que antes le hundía, que eran esas letras vacías de rap, a partir de ese momento se convirtió en otra persona.
Sí, así es. Él tiene una experiencia de conversión, ¿no? De encuentro especial con Dios. Y eso le marca para el contenido también de lo que hacía, ¿no? Y cómo le da una perspectiva diferente. Y cómo quiere transmitir un mensaje positivo a través de la música. Y cómo quiere transmitir un mensaje de amor, de sanación, de perdón, ¿no? En este mundo, ¿no? Con heridas y también con los jóvenes, pues con sus dificultades, ¿no? Y logra transmitir y comunicar mucho, ¿no?
Y después estereotipos también, Millán.
Sí, desde luego, porque el rap como que es algo que la fe no tiene nada que ver con la fe, ¿no? Y sin embargo, él, desde
imagen.
Ahí. Sí. Y después, ¿qué es eso? Que es un joven, que por ejemplo, cuando he estado hablando con él para el concierto y demás, que él me insistía, ¿no? Invitar a gente que venga, comunicarlo, que esto es bueno, ¿no? Entre ellos también, incluso él se ha comunicado con gente del mundo del rap y del reggaetón de aquí de Zamora. Y eso, y compartir con ellos, porque no hay nada más rico que también dialogar, ¿no? Y poder también, pues compartir, que es lo que él también quiere, ¿no? Y eso, y el concierto, pues es abierto para todos, ¿no? Es el colofón del encuentro. Pero también que sea pues una invitación a que cualquier joven pues pueda venir.
¿El domingo tenemos alguna actividad también programada, Millán?
De pastoral juvenil no, pero bueno, este fin de semana tenemos la convivencia vocacional.
Y dentro de la convivencia vocacional, es cierto que ya no es el terreno de la pastoral juvenil, pero creo que también, no sé si el sábado o el domingo, hay un taller para matrimonios, ¿no?
Sí, cuando planteamos el encuentro queríamos en los talleres pues darle un poco esa clave también de vocacional, de que los jóvenes pues tuviesen testimonios de otros jóvenes de su misma edad que comparten su experiencia de Dios, ¿no? Entonces cuando pensamos en ello pues pensamos en todas las vocaciones, pues la vida matrimonial, la vida religiosa, la vida sacerdotal y la misión, ¿no? Y bueno, pues también destacándolo pues también el taller del matrimonio, ¿no? Ya que estamos esta semana también con la semana del matrimonio.
Eso es. Millán, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Recordamos que mañana se celebra este jubileo de los jóvenes a lo largo de toda la mañana, con dos pilares fuertes, a las 12:30 la Eucaristía en la Catedral de Zamora y el concierto de Grillex abierto a todo el mundo a partir de las 7:00 p.m. en el Teatro del Seminario y totalmente gratuito. Que salga todo bien.
Muchas gracias, eso esperamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo vamos a hablar ahora con la referente, con la persona responsable del proceso sinodal en Cáritas Diocesana de Zamora. Ella es educadora social y, como decimos, trabaja en distintas áreas, en distintos programas de acción social en la Cáritas aquí en la Iglesia de Zamora. Buenos días, Beatriz Riesco.
Hola, Vicky, buenos días.
¿En qué punto se encuentra el proceso sinodal en nuestra diócesis? Porque también formas parte del gran equipo sinodal diocesano. ¿Y en qué punto en Cáritas?
Bueno, pues en la diócesis estamos en el momento de todas las realidades diocesanas que están realizando esa consulta sinodal en cada uno de sus lugares, de sus territorios, de nuestros pueblos, desde las cofradías, bueno, en todas partes de la diócesis. En Cáritas Diocesana acabamos de tener un encuentro para informar a todos los responsables de los centros y los programas de cómo debemos realizar esa consulta sinodal y a quién va dirigida, a quién debemos preguntar, quiénes pueden entrar y participar en la consulta sinodal. Y estamos también, igual que la diócesis, en esta semana en momento de empezar a realizar la consulta sinodal con los más pobres, con los más alejados y con los empobrecidos, que son los que nosotros tenemos el deber de preguntar como Iglesia y discernir con ellos.
El equipo sinodal al que también perteneces, como he dicho anteriormente, elaboró un cuestionario que es el que se debe de responder en todas las realidades diocesanas, también en Cáritas. A la hora de elaborar esas preguntas que se recogen en ese cuestionario, ¿qué criterios habéis querido tener en cuenta para la formulación de las preguntas? También teniendo en cuenta el objetivo de esta consulta. ¿Ha sido complicado dar a luz ese cuestionario, Bea?
Bueno, ha sido trabajo de todas las personas del equipo llegar a un acuerdo en el tema de recoger preguntas que representen lo que significa el sínodo y lo que queremos saber como la Iglesia del futuro, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué debemos de tener en cuenta, qué nos quieren decir, también escuchar a otros. Entonces, al final se han recogido preguntas abiertas para que todo el mundo pueda decir y pueda expresarse sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de conflicto, bueno, y que todo el mundo pueda expresarse con libertad en torno a tres cuestiones: en torno a la comunión, en torno a la misión y en torno a la participación de la Iglesia. Esas son las tres partes que van a guiar un poco las preguntas del sínodo.
¿Cómo vais a hacer llegar a los empobrecidos, que decías antes, esta consulta?
Bueno, como sabes, nosotros tenemos centros y programas que tienen personas, usuarios, a los que acompañamos desde Cáritas. Entonces, para eso organizamos esa formación con los responsables de esos centros y programas para que puedan llevar a cabo la consulta con esos participantes, ¿no? Con esas personas que nosotros acompañamos. Cada uno, dependiendo de la peculiaridad o particularidad de su centro o de su programa, lo hará de una manera diferente. Ten en cuenta que hay centros residenciales en el que es más fácil porque las personas están allí y pueden participar, y hay otras personas que no, que acuden a un programa en concreto. Entonces habrá que hacer algún tipo de llamamiento, de asamblea, para que puedan participar. También está la opción, igual que la damos al resto de personas particulares, que lo hagan de manera no comunitaria y no en una asamblea, sino de manera particular. Hay encuestas también que pueden rellenar para todos aquellos que no puedan o que no quieran participar en común, para que también puedan libremente dar su respuesta y hacérnosla llegar.
Utilizamos a veces terminología en ese cuestionario que es más cercana a nuestro lenguaje eclesial que a lo mejor al lenguaje civil, si me permites la expresión, ¿no? Y también difícil de comprender si queremos hacer llegar el cuestionario a vuestro programa de infancia, donde trabajáis con niños y chavales entre los 6 y los 16 años. ¿Cómo se va a adaptar el cuestionario para esos otros colectivos que a lo mejor les cuesta entendernos?
Bueno, el cuestionario son en torno a esos tres ámbitos en los que preguntamos cómo nos ven a la Iglesia o cómo quieren que sea la Iglesia. Eso es la guía, pero luego adaptamos al lenguaje de cada una de las personas con las que nosotros trabajamos o las que acompañamos. Entonces, igual que para infancia, se adaptarán de manera que lo puedan entender, pero siempre estarán en torno a la misión, a la comunión y a la participación, pero se hará, ya, como te digo, desde un lenguaje que sea entendible y comprensible. Pero nos pasa exactamente igual, como tú dices, ese otro lenguaje que tenemos con otras personas que son precisamente alejadas de la Iglesia, que no participan de nuestra Iglesia y que no tienen por qué entender nuestro lenguaje. Adaptaremos exactamente igual las preguntas para que puedan entenderlo y las encajaremos en cada uno de estos tres ámbitos.
¿Cuánto tiempo hay para hacer esta consulta, repartir estos cuestionarios?
Bueno, la consulta, como te digo, se está repartiendo ya y nosotros desde el equipo tenemos que tener el día 15 de marzo todas las respuestas de todas las realidades de la diócesis donde se hayan realizado, para que así podamos recoger y sintetizar todo lo que nos llegue. Y después habrá una asamblea el día 23 de abril, donde devolveremos, todo lo que hayamos recogido de toda la diócesis. Se lo devolveremos en una asamblea para que también los que han participado puedan opinar y puedan ver lo que hemos dicho y lo que desde la diócesis de Zamora se va a trasladar.
Como responsable o como referente en Cáritas Diocesana del Sínodo, también tienes un trabajo tú particular, Bea, de recoger esas respuestas que se habrán, que te irán llegando de todos los centros y programas, como decíamos. Es decir, desde Cáritas Diocesana de Zamora también habrá un solo documento donde se recoja todo, ¿no?
Al igual que en el resto de realidades diocesanas, solamente va a haber un documento que se va a recoger todo lo que piensan las personas participantes en Cáritas. Uh-huh. Hablamos no solo de participantes y alejados, sino también de técnicos, de agentes, de voluntarios. Quiero decir, nosotros en Cáritas vamos a preguntar también y vamos a realizar esa consulta con todos nuestros agentes. Si bien es cierto que queremos darle mucha más participación o intentar que participen más precisamente las personas que desde fuera y las que no están en la Iglesia nos tienen cosas que decir que puede ser iluminador para nosotros.
Bea, pues muchas gracias, estamos en el camino.
Muchas gracias, Vicky, seguimos en camino.
Inscrito en la realidad es la sección que nos hace reflexionar y nos hace poner el acento en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día, pero desde una visión cristiana y muy particular, la que ofrece el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y sacerdote diocesano, Francisco García.
Hace poco leí Los pájaros, el arte y la vida, de Kio MacLear, una especie de diario de un año. En este tiempo se había reencontrado consigo misma y con el sentido de su trabajo de escritura. Así termina el libro. Todos los aficionados a los pájaros que he conocido compartían un secreto muy sencillo. Si escuchas a los pájaros, cada día tendrá su propia canción. Y es que había pasado ese año acompañando a un ornitólogo aficionado a ver pájaros. Recuerda que en una de las primeras conversaciones con él, este le dijo: al principio iba a caminar y a observar pájaros para poder salir de mi estudio y de mi cabeza. Antes me preocupaba ser apreciado como artista. Quería que me entendieran, que me admiraran. Quería ser relevante. Y pasaba la mayor parte del tiempo sumido en un estado de inseguridad lamentable. Ahora paso horas tratando de avistar a unos animalillos distantes a los que les importa un huevo que los vea o no. Paso la mayor parte del tiempo amando algo que nunca responderá a mi amor. Menuda lección de irrelevancia. Luego continuó. Caminamos un poco y yo lo seguí por el sendero. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto hemos de aprender de los pájaros del cielo y de los lirios del campo para vivir con serenidad?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La próxima semana en Zamora se va a presentar una exposición de arte sacro, Salus, que se va a desarrollar a partir del mes de mayo en Alcañices, en el Santuario de la Virgen de la Salud. Para el domingo tenemos preparada una entrevista con el arcipreste de Aliste Alba, Fernando Lorenzo, y hoy les traemos un fragmento de esa entrevista donde explica el contenido, el sentido y el objetivo de esta muestra que, como decimos, se presenta la semana que viene y se va a inaugurar en el mes de mayo y tendrá una duración de 6 meses. Escuchamos a Fernando Lorenzo.
La idea surge de ver que muchas veces ni la propia gente de Aliste Alba conoce su patrimonio. Eso es algo importante, es decir, que la propia gente de allí muchas veces minusvalora lo que tienen, lo que son, lo que hacen y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay un patrimonio muy rico y de ahí que el comisario José Ángel Rivera, el comisario de esta exposición, pues ha trabajado mucho y ha hecho una gran selección de obras porque hay mucho arte y mucho que ver en la zona. Y después a mayores, porque todos sabemos que si hablamos de ahora que se lleva mucho de la España despoblada, la España vacía o vaciada, ¿no? Como se quiere decir, pues yo creo que es el epicentro. O sea, allí más vacío que aquello y hay poco. Entonces es a mayores y lo primero, aparte de mostrar el arte religioso, que es un poco, digamos, igual lo principal, pero luego lleva como secundario todo esto un poco el turismo, el que la gente se acerque a una zona despoblada y envejecida, que la gente vea aquella zona, que pueda, por qué no, gustarle y alquilar una casa, ir más, y también pues potenciar un poco el consumo, sobre todo en los establecimientos hosteleros, en los comercios, que igual que en todos los sitios, pues lo han pasado también mal, pero allí todavía sí cabe un poco peor por la falta de población.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos avanzando en este proceso de las causas de los santos. Como repetimos siempre que comenzamos este espacio, es el proceso más importante dentro de la vida de la Iglesia. El otro día concluíamos hablando del milagro y quedamos en que hoy hablaríamos del proceso, este pequeño proceso dentro del gran proceso, el proceso del milagro. Como todo proceso ordinario, se redacta lo que se llama una posición, un conjunto de actas que se envían a la congregación para las causas de los santos. Los milagros atribuidos se estudian en una comisión de peritos, en primer lugar, que evidentemente será médico si el favor es una curación. Después, en un congreso especial de los teólogos, sería, por así decir, la segunda comisión. Y una tercera comisión, que es la congregación de los padres cardenales y los obispos. Si de la primera, la de los peritos generalmente médicos, la segunda, la de los teólogos, y la tercera, la de los padres cardenales y obispos, el voto es favorable, se presenta al Papa, que es quien tiene la competencia de determinar lo que sea conveniente. Si el Santo Padre, que es a quien pertenece la última palabra, lo estima conveniente, emite ya un decreto por el que se aprueba el milagro y por lo tanto se ordena la beatificación. Tanto en este caso del milagro como si la beatificación es de un mártir que, como ya se explicó en otro momento, no necesita milagro, la fecha de la beatificación se decide más adelante en lo que se conoce como consistorio de los cardenales. La beatificación, el Papa ha solido designar siempre un cardenal que la realiza en su nombre. Desde el año santo de 1975, el Papa San Pablo VI comenzó a realizarla él personalmente, costumbre que continúa Juan Pablo II y que después Benedicto XVI ha retomado de nuevo la antigua costumbre, también el Papa Francisco, de delegar a los cardenales la beatificación de estos siervos de Dios. Generalmente la beatificación tiene lugar en la diócesis en la que se ha promovido la propia beatificación o en otro lugar considerado idóneo, aunque a petición de los obispos suele ser en Roma y siempre se realiza dentro de la celebración de la Eucaristía.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Permítanme hablar hoy sobre el diálogo. Dice la Real Academia Española de la Lengua que dialogar es conversar entre dos personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos sobre un problema con la intención de llegar siempre a un acuerdo o solución. Ya Platón lo utilizaba como método para alcanzar la verdad sobre un tema específico y abandonar la opinión subjetiva. De diálogos está yendo estos días la fiesta y lo que nos queda, porque toca al señor Mañueco dialogar ahora con unos y otros para intentar formar gobierno y responder así a los extraordinarios retos que Castilla y León acumula. Lástima que este diálogo a veces sea de besugos, porque ni se escuchan ni se quieren entender. La ciudadanía, con altos niveles de abstención en las últimas elecciones, ha expresado nítidamente la falta de confianza en la capacidad de diálogo y consenso de los partidos. Demuéstrennos estos días lo contrario, por favor. Ni diálogos de sordos, ni diálogos de besugos. Dialoguen, dialoguen y dialoguen para solucionar los problemas de esta tierra, no los suyos.
Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes tenemos que recordar una cita muy importante para el domingo, para el día 20. Y es que va a estar la tele, va a estar Televisión Española en la Catedral de Zamora. La misa, que se retransmite todos los domingos en la 2 a las 10:30 de la mañana, esta vez se retransmite en directo desde la Catedral. Así que es una buena oportunidad para que participes en la Eucaristía a las 10:30 este domingo, que presidirá además nuestro obispo don Fernando. Esto es todo por nuestra parte. Recuerda que continúa más información en la cadena COPE y que la actualidad diocesana regresa el domingo a partir de las 10:45 en Iglesia Noticia. Adiós.